Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de ese momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste. Su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauto Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Hoy le traigo una nota breve, importante, para todo este desarrollo humanitario que se ha desencadenado a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el triunfo de la democracia representativa en 1945, en la Segunda Guerra Mundial. Y esta nota está relacionada con El Salvador, donde la licenciada Claudia Juana Rodríguez de Guevara es la primera mujer en la historia de El Salvador en la presidencia del país, ahora de forma interina, desde el 1 de diciembre del 2023 hasta el 31 de mayo del 2024, designada por el Congreso salvadoreño a petición del presidente Nayib Bukele. Ella dirigía la Secretaría Privada Presidencial y ahora, como jefa de Estado, terminará el mandato presidencial del gobierno electo, y que después lo ocupará quien salga electo por el pueblo. Felicito a la licenciada Claudia Rodríguez y le deseo éxito en su obra presidencial. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Milei, presidente oficial de Argentina. Este 10 de diciembre de 2023, Javier Milei tomará posesión oficial en el cargo de presidente de Argentina. Es el presidente más votado de la historia del país, con más de 14 millones de votos y una visión clara del pueblo argentino de restablecer una verdadera república y el rechazo total al socialismo comunismo kirchnerista. El presidente Javier Milei prometió en su campaña a los argentinos que sería su prioridad el respeto a la vida, a la libertad y la propiedad, y instaurar oficialmente su presidencia este 10 de diciembre es algo simbólico con respecto a la libertad en el Día de los Derechos Humanos. El presidente Milei comenzó a cumplir con su promesa de campaña y, sabiendo que el gobierno es en sí el problema de todos los ciudadanos en Argentina, también en cualquier país, por eso diseñó un gobierno pequeño expresado a través de la reducción de los ministerios de gobernanza de 18 a 8. Y son el Ministerio de Justicia, dirigido por Mario Cuneo, Libarón, Relaciones Exteriores, Diana Modino, del Interior, Guillermo Francos, de Economía, Luis Caputo, de Infraestructura, Guillermo Ferraro, de Seguridad, Patricia Burrich, de Defensa, Luis Petri, y el Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovel. En la fórmula presidencial está junto al presidente Milei una mujer, la vicepresidenta de la República, Victoria Villarruel, abogada de 48 años, y será la jefa del Senado a cargo de seguridad de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia. Será la segunda mujer en Argentina en ocupar el cargo de vicepresidente. La presidencia del país también fue dirigida por dos mujeres anteriormente. La más reciente no lo hizo muy bien, ni con honor, por estar involucrada en delitos de corrupción, pero anhelamos lo mejor para la vicepresidenta Victoria y después, en un futuro cercano, sea líder del país y presidenta de Argentina. El triunfo de Milei en las elecciones generales argentinas estuvo relacionado con las fuertes y evidentes críticas al gobierno social comunista kirchnerista, y expuso con claridad que era un sistema de neoesclavitud y es una de las mejores clasificaciones sobre el socialismo, donde afirmó: nunca deberíamos haber dejado de lado en la cuestión de la difusión ética y moral, es decir, los valores del socialismo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo, el asesinato. Nada que salga de esos valores morales puede conducir a nada bueno. Por eso fracasa en todo el mundo. También definió el régimen socialista cubano de embustero y mentiroso, y los dictadores de Fidel Castro y el general Raúl de asesinos. Esa batalla cultural, ético-moral que abrió los ojos de muchas personas en Argentina y el mundo nos hace recordar que hace muchos años atrás al presidente salvadoreño Francisco Flores, quien en la cumbre iberoamericana del 2000 acusó y dijo directamente a Fidel Castro: usted tuvo una cruel, sanguinaria e inaceptable participación en la guerra de El Salvador. Es inaceptable que usted, involucrado en la muerte de tantos salvadoreños, que usted entrenó a muchísimas personas para matar a salvadoreños, concluye el presidente Flores. La guerra en El Salvador duró de 1980 hasta 1992, con 75.000 salvadoreños muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 lisiados. Al estilo del valor heroico del presidente Flores en defensa de su pueblo ante un tirano agresor que le impuso una guerra devastadora y sanguinaria por la ideología de los salvadoreños, hoy se levanta en esos mismos principios el presidente Milei por los suyos y no invita a la ceremonia de inauguración de la toma presidencial a los tiranos caribeños y violadores de los derechos humanos de su pueblo: Miguel Díaz-Canel de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua y Nicolás Maduro de Venezuela. El presidente Milei mostrará en la práctica el cumplimiento de sus propuestas, con el comienzo de la privatización y la entrega a los trabajadores de la aerolínea de Argentina, o sea, trabajadores propietarios y sobre todo en las grandes empresas, adiestrar a esos empresarios en cursos intensivos sobre economía, propiedad y acciones empresariales de forma sencilla y didáctica por gente especializada en la materia, para que no ocurra lo mismo que en la Federación Rusa, que la burocracia estatal corrupta, convertida en mafia, se apropió de las acciones de los empleados. El presidente argentino Javier Milei podrá construir en su país una sociedad vibrante, económica y en libertad, que satisfaga las vidas de ciudadanos para que vivan honradamente en justicia y libertad, solo por existir en sus propias palabras y en la práctica ganar la batalla cultural, pues ustedes son el sistema de la prosperidad, la máquina de destruir la pobreza, la máquina de generar prosperidad, la máquina del bienestar. Éxitos argentinos. Sección de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura La democracia de Inchán y titulado Día de los Derechos Humanos, un peligro en Cuba. Como bien conocemos, la Declaración Universal de Derechos Humanos se adoptó oficialmente el 10 de diciembre de 1948, cuando Cuba y muchos países democráticos y otros aprobaron esta declaración. Recuerden bien que los países socialistas no estuvieron, especialmente la Unión Soviética y sus satélites de Europa Oriental. Pero la importancia de que se haya inaugurado la Declaración Universal de Derechos Humanos es que declara para el mundo una serie de principios y requisitos que debemos de tener en todos los países para evitar el terror de Estado, el miedo y la falta de libertades. Por eso la Declaración de Derechos Humanos es importante para todos los pueblos del mundo para vivir en paz, esa paz necesaria para disfrutar del desarrollo y la libertad. Por eso la Declaración Universal de Derechos Humanos es un principio necesario, inherente para todos los seres humanos del mundo, para poder nosotros vivir acorde a los principios inherentes de el desarrollo humano. También debemos tener presente que esta declaración nos habla de todos los seres humanos, donde quiera que estemos. Ahora estamos aquí en la Tierra, pero próximamente estaremos en la Luna o en Marte, y ahí también habrá que cumplir esos principios inherentes de libertad y de derechos humanos básicos para todos los pueblos. Recordemos que hay mucha competencia en el sector este aeroespacial, y principalmente hay potencias que son militares y que violan flagrantemente los derechos humanos, como es la Rusia de Putin y la China comunista. Por eso la importancia de que los países de democracia representativa y que amamos la libertad hagan un impulso necesario para conquistar también estos planetas y poner como ejemplo, como han hecho aquí en la Tierra, esa declaración universal y que señale que hay principios que no se deben de violar por ninguna persona, ni grupo, ni instituciones, ni gobiernos, y esos son los derechos humanos básicos que hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy quiero recordarles que los derechos humanos básicos son el derecho a la vida, la libertad de palabra, de expresión y de prensa, libertad religiosa, libertad de reunión y asociación, derecho a la misma protección ante la ley, el derecho al debido proceso judicial y a un juicio justo. Y esto es, hay que cumplirlo al pie de la letra. Si violamos todos estos requisitos, entonces habrá una disfunción social, viviremos en una sociedad de miedo, donde el individuo buscará la rebelión para conquistar esos derechos humanos, y eso es lo que queremos evitar. Cuando se aprobó y adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, que el 75 aniversario de haber sido aprobada esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Y recordemos que es importante para todos, porque no solo a las personas deben de cumplirlo, sino también los que están en la jurisdicción de poder de esos países, incluso aunque sean territorios, colonias o adjuntos que no sean países o estados como tal, se debe de cumplir. Por eso la Asamblea General de la ONU en el año 98 dice en la Declaración Universal que pidió a todos los países miembros que publicaran este texto de declaración y dispusieran que fuera distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios. Y esto nunca se ha cumplido aquí en Cuba. El régimen castrocomunista nunca ha hablado sobre esta Declaración Universal de Derechos Humanos en las escuelas, en las universidades, incluso en lo que ellos dominan, que es que tienen un comité de vigilancia, los CDR en cada cuadra del país. Jamás ellos han leído esta Declaración Universal de Derechos Humanos para que el individuo conozca sus derechos, conozca sus libertades y pueda desarrollarse armónicamente. Por eso en esta Día de los Derechos Humanos felicito a todos aquellos en Cuba que luchan contra estas injusticias impuestas por la tiranía de cercenar las libertades de las personas, especialmente la libertad de expresión y de hablar, donde han hecho leyes para sancionarlo a usted, para que usted no hable, principalmente el decreto de ley 35, donde aquel que hable por las redes de internet es sancionado, aunque hable la verdad y los hechos que estén ocurriendo en el país. Por eso es importante tener presente que esto hay que leerlo en todas las instituciones, en la sociedad, para crear un país libre. Pasamos a las frases internacionales. Hoy le traigo una relacionada con un escritor famoso de Roma. Este escritor, que es Marco Tulio Cicerón, poeta romano, destacado en la literatura también, nació en el año 106 antes de Cristo y murió en la misma era en el año 43. Y nos dice: el dinero es el nervio de la guerra. Y cuando nosotros analizamos nuestra situación como cubanos, cómo estamos viviendo, hemos visto que la tiranía cubana ha despilfarrado todo el dinero del pueblo cubano y lo ha gastado en guerra, en muchísimas guerras. La más salvaje que hubo fue esta de Angola, que estuvieron 15 años en una guerra civil para imponer en Angola un comunismo, y vemos que todos esos recursos financieros fueron gastados en estos eventos bélicos. Y cuando vemos al pueblo cubano, está en la miseria y en la hambruna, como si hubiese pasado una guerra, como la Segunda Guerra Mundial en los países europeos o en allá los países de Asia, principalmente Japón, donde fueron destruidos y cuando usted lo ve, son potencias económicas. Y Cuba, sin una guerra, está en la miseria, la hambruna y una crisis económica perpetua propia del régimen. Por eso el título que le traigo hoy en el tema, muy relacionado con toda esta situación, está definido así: Cuba castrosocialista compra cohetes a Bielorrusia. Esta historia que le narraré la he visto yo con mis propios ojos. La crisis de salud afecta directamente a todos los enfermos y en el cumplimiento de la terapéutica medicamentosa diariamente de los pacientes. No existen medicamentos para simplemente curar un dolor de cabeza o el dolor de la artrosis de muchos ancianos. Muchos de estas personas mayores tienen que dormir, a veces durante días, en el piso de los portales de las farmacias para comprar algunos de sus medicamentos para sus enfermedades crónicas agudizadas por la falta de sus medicamentos en el cumplimiento del tratamiento. Los medicamentos están racionalizados en el sistema de salud de Cuba y hay que comprarlos con una tarjeta médica, tarjetón, en las farmacias estatales. A esta difícil e injusta situación que tiene que sufrir muchas personas, en especial los ancianos, se agrega la falta de alimentos con una hambruna generalizada y la prohibición de quejarte ante esta situación por la censura de la libertad de expresión, que puede ser golpeado, multado y encarcelado en Cuba. Cuba castrosocialista se encuentra entre los países más miserables de Latinoamérica y del mundo según el índice de miseria de Steve Hack en el 2022. Sin embargo, está entre los 10 primeros de los ejércitos militares más poderosos de las Américas, del reporte de clasificación del sitio Global Firepower del 2022. Está ubicada el ejército de Cuba en el noveno puesto de la región y en el número 70 del mundo, de una muestra del total de 140 países. La utopía socialista o comunista se ha demostrado durante mucho tiempo que es un sistema inviable y fracasado con la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Ahora, gracias a Internet, es evidente la situación de Cuba socialista, Venezuela y Argentina, que son los más miserables de Latinoamérica, con su extrema izquierda socialista en el poder del país. Y en el caso de la Revolución Cubana, es un régimen tiránico totalitario comunista. El hambre y la crisis de medicamentos afecta el 90% de la población cubana, según algunas instituciones especializadas. E incluso el 70% no recibe remesa del exterior y lo que acogen la mayoría se encuentran afectados por la crisis económica. A pesar de esta situación grave de crisis, que podemos catalogarla como el segundo periodo especial, el régimen Castro comunista de Cuba compra armamentos bélicos a países europeos como España y Bielorrusia. En el 2021, España da un crédito de 50 millones de euros en armamentos y equipos antimotines a la tiranía cubana y exportó solo en el 2020 una cifra que asciende a 1.200.000 euros en materiales militares a Cuba. Según un informe público del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de la Nación Ibérica. También España condonó a Cuba 1.492 millones de euros en mayo del 2016. Estas facilidades a la dictadura de Cuba no son por un análisis racional de los costos de competencia de negocio, sino con una cercana afinidad ideológica y política del gobierno español. España es el tercer socio comercial de La Habana, solo por detrás de China y Venezuela. Estos negocios son un sostén económico a la tiranía castrocomunista y un apoyo político que afirma su legitimidad a un régimen opresor y depredador de la libertad y los derechos humanos. El gobierno español y el Partido Popular, PP, deberían solidarizarse con el pueblo cubano y no con el opresor y acogerse a la aplicación del artículo 85 del Acuerdo de Diálogo y Cooperación Política entre Europa y Cuba, como hizo los gobiernos de Lituania y Suecia. En días recientes se celebraron en La Habana negociaciones entre representantes de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y Cuba. La delegación militar bielorrusa estaba encabezada por el jefe del Departamento de Cooperación Militar Internacional y asistente del ministro de Defensa de Bielorrusia, el coronel Valery Rybenko. Y por la parte cubana estaba el jefe del Estado Mayor del MINFAL, general del Cuerpo de Ejército, Roberto Legra Sotolón. El proyecto de acuerdo de cooperación militar y el plan de actividades bilaterales entre Cuba y Bielorrusia para el 2024 fue reportado por Sputnik, la agencia oficial bielorrusa Berta y EFE, y publicaron que Cuba estaría interesada en la importación de armamento bielorruso, incluso lanzaderas de misiles polonés con un alcance de hasta 300 kilómetros. Si bien la compra de armamento boliviano a España, como revólver, pistolas automáticas, calificadas como armas de cañón, de arma lisa con un calibre inferior a 20 milímetros y armas automáticas con calibre de 12,7 milímetros, además de fusiles, revólver, pistolas, fusiles ametralladoras, silenciadores, cargadores para estas armas, visores ópticos y apagafogonazos. Todos estos recursos bélicos pudieran justificarse en la lucha por mantener su poderío arbitrario y la subyugación del pueblo cubano. Pero porque la adquisición de misiles tácticos a Bielorrusia, que pueden estar equipados con armas nucleares tácticas rusas, ¿y para qué? El polonés es un sistema de artillería de cohetes de 300 milímetros de diámetro y de largo de 7 metros 26 y pesa 750 kilogramos, con un alcance de 300 kilómetros, guiado por sistema global de navegación satelital con una computadora para los cálculos, y puede lanzar simultáneamente un ataque de precisión contra 8 objetivos en un radio de 300 kilómetros. La unidad de lanzamiento comprende 8 cohetes empacados en 2 cápsulas de 4 cohetes montadas en un vehículo camión MZK T-7930. Es producida en la planta bielorrusa de electromecánica de precisión, que fuera visitada por el primer ministro Manuel Marrero antes de la decisión de comprar este tipo de armamento por Cuba. Las lanzaderas múltiples polonés fueron probadas en el conflicto de Nagorno-Karabaj, en posesión de Azerbaiyán, en el año 2020, y son calificadas como el arma más prominente de Europa, según Sputnik, y por tanto, militares, UAS señaló que no tiene rivales cercanos entre los sistemas desplegados por los Estados miembros de la OTAN o Rusia. El Kremlin ha recordado en varias ocasiones la posibilidad de la nueva crisis de los misiles, como la de octubre de 1962, donde el conflicto geopolítico convirtió a Cuba en una base de operaciones nucleares al servicio de la Unión Soviética. Quizás esas ideas belicistas ofensivas rusa-putinistas van en buen curso cuando el designado mandatario Miguel Díaz-Canel dijo en Moscú que Cuba y Rusia tenían un mismo enemigo, Estados Unidos de América. A raíz del descubrimiento de los mercenarios cubanos castristas en Ucrania, Díaz-Canel dijo no ser parte de la guerra en Ucrania. Además, si no hay un estado de guerra en Cuba, ¿por qué apetracharse de armas tácticas que pueden ser usadas como ofensiva y portar cabezas nucleares? Con ellas pudiera golpear desde Cuba el territorio estadounidense, principalmente la ciudad del sur de la Florida. Condeno y llamo a la cordura a los miembros directivos del régimen cubano que ponen en peligro la existencia de su pueblo, instaurando armas que son ofensivas y desencadenaría una respuesta de los países de la región que pudieran sentirse amenazados en su integridad soberana. El régimen castro-socialista debería preocuparse por el hambre, la crisis médica y otras graves situaciones que vive el pueblo cubano y no seguir el impulso guerrero de Putin en Cuba. Gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Autor Libre, a nuestra productora Patricia Martínez y a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Autor Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.